Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Estamos listos para traerles toda la información sobre el panorama político y el trabajo legislativo de la Cámara de Representantes. Les habla Ángela Merchán y los saludo desde la señal de Radio Nacional de Colombia, que llega a más de 60 emisoras en todo el país. Nos escuchan en Medellín en los 550 AM, en Bogotá en los 95.9 FM, Santa Marta en los 98.1 FM, y Cartagena en 91.1 FM, entre otras más ciudades. Saludo también a mi compañero César Vecino. César, cuéntanos cuál fue la noticia de esta semana.
Ángela, un placer saludarte. Esta semana la noticia principal ha sido la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara, con un único propósito: sacar adelante la reforma a la salud. En minutos les contaremos cómo avanza este debate. Estos son los titulares de hoy.
Convocatoria a sesiones extraordinarias para la reforma a la salud, el ambiente político y las posturas de los representantes en Frecuencia Legislativa.
Balance legislativo, 90 proyectos aprobados el semestre pasado y las prioridades del nuevo periodo.
Conmoción interior en el Catatumbo. La Comisión Accidental presenta su informe final.
Alza en tarifas de gas natural. Reacciones de representantes y ciudadanos.
Crisis ministerial. ¿Cómo impacta el trabajo legislativo?
Diálogos con el Clan del Golfo. La Paz Total enfrenta nuevos retos.
Estas y otras noticias en Frecuencia Legislativa.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Como lo esperaba el país, la Cámara fue convocada a sesiones extraordinarias para continuar con el debate de la reforma de la salud. ¿Cómo está el ambiente político? Liz Osorio nos cuenta.
Cumpliendo con su obligación, los congresistas ya dieron inicio al debate de la reforma a la salud, ratificando sus posturas sobre si le conviene o no a los colombianos esta iniciativa. Escuchamos a la representante del Tolima por el Partido Liberal, Olga Beatriz González, quien considera que avanzar en esta reforma es urgente.
Estas extras son específicamente para que la reforma a la salud, que ya no faltan sino 30 artículos, sean discutidos en estas extras y pueda pasar tranquilamente al Senado, que es donde finalmente la reforma a la salud esperamos que pase.
Por su parte, la representante Marilyn Castillo expresó su desacuerdo con esta iniciativa de gobierno.
No debe haber ambiente ni siquiera en el Congreso ni en el país, además que una nefasta reforma a la salud que hoy no tiene cabida. Ya han pasado 2 años y medio y lo que han tratado de implementar, lo que lleva a los colombianos al fondo. Un sistema de salud inadecuado que está acabando con la vida de muchos y no hay atención en diferentes regiones del país.
Más allá del ambiente político, hay quienes consideran que por encima de todo, lo más importante es sacar de la UCI al actual sistema de salud. Para el representante de Caldas por el Partido Alianza Verde, Santiago Osorio, precisamente la crítica realidad de la salud en Colombia debe ser atendida con la aprobación de este proyecto. Escuchemos.
El país no da espera a una implementación inmediata de una reforma que elimine el giro directo y que trate de ayudarles a cientos de miles de hospitales en todo el país que hoy están quebrados por cuenta de no tener una reforma a la salud, que hoy están quebrados por cuenta de una intermediación por parte de la CPS, y eso es lo que, independiente de cualquier coyuntura política, venimos a hacer el día de hoy acá.
La reciente situación que se ha vivido con los cambios en los ministerios del gobierno influye también en este debate de sesiones extras. Por eso tenemos otro punto de vista, que es el que expresa el representante de Casanare por el Centro Democrático, Vladimir Olaya.
Lo procedimental no puede estar por encima de lo sustancial, pero lo que nosotros sí queremos dejar claro es que no hay ministros en firmes que hoy estén presentes en la plenaria para analizar y discutir lo que supuestamente nos están convocando, que es a la reforma a la salud. Y ya hemos visto que hoy un sinnúmero de ministros y de directores no cuentan con la titularidad y el gobierno nacional no ha sacado el decreto nombrando nuevamente formalmente a cuáles van a ser los reemplazos en esas carteras ministeriales. Es decir, que el ambiente hoy está enrarecido para que se dé trámite.
En estas sesiones extras y en las formales que iniciarán el próximo 16 de febrero, se abordarán temas como la actualización de la UPC y el manejo de recursos por parte de la ADRES. Seguiremos atentos a informar cómo evoluciona este debate.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Las sesiones extraordinarias se empalman con el inicio del periodo ordinario el 16 de febrero. En el semestre anterior se aprobaron 90 proyectos, de los cuales 11 hoy ya son ley. ¿Qué viene en este nuevo periodo? Nos lo cuenta Catalina Cadena.
Un total de 460 proyectos de ley, incluyendo actos legislativos, fueron presentados en el semestre anterior. De estos se aprobaron 90 en último debate. 11 ya son ley de la República y hay 3 pendientes de sanción presidencial. Uno de los que espera la firma del presidente de la República es el que prohíbe el matrimonio infantil. Para este periodo, en sesiones ordinarias, de acuerdo al secretario general Jaime Luis Lacutir, ya hay más de 150 proyectos que se podrían debatir en plenarias.
El balance es positivo. A diciembre, 90 proyectos aprobados. Iniciamos con 153 proyectos de ley, 7 de iniciativa del gobierno y la gran mayoría de iniciativa parlamentaria.
Al respecto, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, explicó cuáles son los proyectos que tendrán prioridad.
Va primero, por supuesto, la reforma a la salud. Creo que es un debate que debe tener continuidad. Es un tema que nosotros consideramos muy importante. Y adicionalmente, hay un paquete de proyectos de origen de congresistas que están a puertas de ser aprobados, que están para cuarto debate y que debemos darle prioridad y no dejar que pase el tiempo para que se embolaten. La mayoría de proyectos, los hemos revisado, son de temas animalistas y ambientalistas y por supuesto que van a ser leyes de la República si es la voluntad de la plenaria de la Cámara. Se van a agendar y se van a discutir en las primeras de cambio de este nuevo año.
Estos proyectos iniciarán su discusión este 16 de febrero cuando inicie el periodo legislativo ordinario, posterior al llamado de sesiones extras para discutir la reforma a la salud, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La Comisión Accidental encargada de analizar la conmoción interior en el Catatumbo ya tiene su informe. ¿Qué han encontrado y qué medidas están implementando en la región? Nos lo cuenta María Luisa Barrera.
Así es, Ángela. El Gobierno Nacional, autoridades locales del Catatumbo, gremios, universidades, líderes, dirigentes sociales y jóvenes del territorio, entre otros, fueron escuchados en las audiencias públicas. Así nos lo dio a conocer la representante por el departamento del Huila del partido Alianza Verde, Marta Alfonso.
Varios de los decretos que se han dado en el marco de la conmoción interior corresponden a solicitudes expresas que han hecho alcaldes y gobernador en consejos de seguridad durante las semanas anteriores que han tenido con el gobierno nacional.
Por su parte, el representante Wilmer Carrillo del partido de la U por el departamento de Norte de Santander nos expresó.
Hay un común denominador y es inversión social. Inversión en la salud, inversión en la educación, deudas históricas como la Universidad del Catatumbo, el desarrollo vial de la vía Astilleros Tibúel Tarra Convención La Mata, Tíbula Gavarra, el anillo vial para La Paz, la vía Cúcuta Ocaña.
Los representantes constataron en el territorio la violencia que enfrenta la población y consideran que los recientes hechos de orden público ameritaban la medida excepcional. Se necesita hacerle frente a la situación con suma urgencia. Esto lo dijo el representante del Magdalena del partido de la U, Hernando Guida Ponce.
Una situación bien compleja, bien difícil, con una crisis humanitaria de un nivel muy alto.
También se pronunció Julia Miranda, representante por Bogotá del Nuevo Liberalismo.
Vemos que contrario a lo que significa un estado de conmoción, que es atender coyunturas específicas de orden público, se están tomando medidas de muchísimos temas que son estructurales y de largo plazo.
Para el presidente de la Comisión Accidental, representante Duvalier Sánchez del Valle del Cauca, las voces del territorio fueron clave para entender la magnitud del problema y construir soluciones desde la institucionalidad.
La gran duda que nos queda, el gran ausente acá es el Ministerio de Hacienda y el decreto del cual se derivan los impuestos extraordinarios para recaudar el billón de pesos de los 4.5 billones de pesos que dijo hoy el DNP que cuesta el Pacto Catatumbo.
El informe final será presentado en los próximos días ante la plenaria de la Cámara y recomendarán establecer mecanismos para monitorear y evaluar las propuestas a lo largo del tiempo. Informó para Frecuencia Legislativa María Luisa Barrera.
¿En qué consiste la conmoción interior? Esta medida abarca 16 municipios de norte de Santander y 2 del Cesar. La última palabra la tiene la Corte Constitucional. Pero, ¿qué propone el gobierno? Liz Osorio nos explica.
Bueno, para empezar, bajo el amparo de la conmoción interior, el gobierno nacional ha expedido 16 decretos. Cada uno de esos decretos corresponde al campo de acción de los diferentes ministerios. Por eso aquí queremos contarles 3 acciones que se implementarían con esta medida. Lo primero sería aumentar medidas de protección para líderes y para el campesinado, así como más presencia de la fuerza pública en la zona. Esto implicaría más de 5.000 hombres haciendo presencia. Al respecto, el representante de Curules de Paz, Gerson Lisímaco Montaño, opinó.
Tener una fuerza pública en territorio ayuda en alguna medida, pero nosotros sabemos que la solución son las inversiones sociales a la problemática que tiene la gente, porque los problemas son de necesidades básicas insatisfechas, los problemas son de oportunidades, los problemas son de ingresos.
Como segunda medida sería agilizar la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos, entre otras propuestas que son competencia del Ministerio de Agricultura. Pero precisamente en ese aspecto algunos representantes tienen preocupaciones. Así lo manifestó el representante de Norte de Santander, Juan Felipe Corzo.
Nosotros tenemos unos reparos muy puntuales y yo les puedo mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el decreto de agricultura que revive el tema de la expropiación expresa. Para mí, el análisis que le hago pues es que simplemente el gobierno está aprovechando esta conmoción para revivir algo que el Congreso de la República no permitió. Y la pregunta es la siguiente, ¿a quién van a expropiar? Si en el Catatumbo no hay terratenientes, ¿van a expropiar a los cacauteros? ¿Van a expropiar a los palmicultores? Yo creo que es algo totalmente desconectado a la necesidad del territorio.
Y tercero, hablamos de más recursos para atención de la crisis. Esto implica nuevos tributos, como lo es un impuesto temporal a las exportaciones de recursos mineroenergéticos, entre otros. La pertinencia de buscar estos recursos con impuestos la explicó el representante del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento.
Son unos decretos que buscan recaudar un poco más de un billón de pesos, absolutamente necesarios para poder, primero, solucionar la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo, pero también para poder aportarle a soluciones de fondo a las causas de los conflictos sociopolíticos armados que se presentan en la región.
Pero también el Ejecutivo propone subsidiar temporalmente los servicios públicos de agua potable y alcantarillado a los habitantes de la región, así como medidas en materia de transporte y telecomunicaciones en la zona de conflicto. En las calles, los colombianos han sido solidarios con el Catatumbo y esto fue lo que opinaron. Edwin Ramírez.
Yo digo que invertir más en los ciudadanos de allá y más policía, más fuerza pública.
Juliana Campo.
Pues recursos, lo principal son recursos. Disponer de recursos que se están mal utilizando en otros sectores y llevarlos hacia allá.
La última palabra sobre estas medidas la tiene la Corte Constitucional, quien deberá analizar si se cumplen o no las condiciones excepcionales para que se configure la conmoción interior.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
En las redes sociales, la Cámara de Representantes se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el 11 de febrero. Adriana Villamil nos cuenta qué se publicó. Esto es Cámara Digital.
Bienvenidos a Cámara Digital.
En Colombia se trabaja por la equidad de género y más oportunidades para las nuevas generaciones de niñas y mujeres. Algunos congresistas se refirieron a esta importante fecha por medio de sus redes sociales. Esto dijo el representante Gabriel Becerra. Más niñas y mujeres en la ciencia es el compromiso que como sociedad debemos seguir impulsando. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que busca significar el aporte histórico que muchas mujeres han hecho al desarrollo científico de nuestra sociedad. A su vez, la representante Jennifer Pedraza comentó: de 16.796 investigadoras e investigadores, en Colombia apenas 6.411 son mujeres y niñas. En el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desde el Congreso seguiremos trabajando para que cada vez más mujeres y niñas se vinculen a la academia y a la investigación de alto nivel. De esta manera se reafirma el interés de los representantes a la Cámara por trabajar en políticas que beneficien a las mujeres y niñas de nuestro país.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Los ciudadanos han recibido con sorpresa el anuncio del aumento en las tarifas de gas natural. ¿Cómo afecta esta medida a los usuarios? Catalina Cadenas tuvo un contacto con nuestra comunidad.
El incremento en la tarifa será ponderado hasta el 36% y afectará a ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Según los representantes, esto es consecuencia de la disminución de producción y dependencia de las importaciones. El representante caldense Octavio Cardona, del Partido Liberal, afirma que no hay suficiente gas en Colombia y que por eso se está importando de Estados Unidos.
Fue más importante un comportamiento filosófico, ideológico, para impedir la extracción y para impedir que se exploraran nuevas fuentes energéticas en materia de gas, que darle garantía de estabilidad al país. El 33% de la energía eléctrica de Colombia se viene generando con gas y después del aumento en las tarifas de gas, viene el aumento en las tarifas de energía. Como vamos, vamos mal.
Por su parte, el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, afirmó que la seguridad energética del país está en riesgo y que el gobierno está mintiendo al decir que no hay desabastecimiento de gas en el país. Esto le dijo a Frecuencia Legislativa.
Pero adicionalmente, con el 70% de mayor costo en el GLP que beneficia en primera instancia al sector rural de los colombianos. Es aquí donde nosotros debemos darnos cuenta que se acabó la seguridad energética del país. Este gobierno ha sido un desastre. Y sobre todo que debemos recuperar a Colombia en el 2026.
Una familia que hoy paga 30 mil pesos al mes tendrá un incremento de 10.800 pesos en su factura de gas. ¿Qué opinan algunos usuarios sobre esta medida? Escuchemos. María Matiz, vendedora informal.
Si ahorita le suben, yo pago mensualmente 90. Ahorita, ¿por cuánto me llega? Es más, todos los meses sube 1.500, 2.000, 3.000 pesos. Entonces, ahí, ¿qué iremos a hacer?
Esther Martínez Ortiz, pensionada.
Pues no me parece bien que le estén subiendo al gas porque muchas veces, pues no, yo vivo sola y no es mucho el gas que yo gasto y entonces ¿por qué van a subir tanto? No está bien, eso no está bien.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ratifica en que hay suficiente gas en el país, por lo que estos cobros no tendrían justificación y anunció investigaciones para las empresas proveedoras del servicio de gas. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
En nuestra sección Jaime Raúl responde, el presidente de la Cámara habla sobre la crisis ministerial y hace un llamado a la calma.
Presidente, hay una situación que a mí, fuera de ser periodista, como ciudadano, me preocupa mucho todo este enredo que está sucediendo en el gobierno nacional. Hoy lo hemos seguido como periodistas el minuto a minuto. Las renuncias protocolarias, ministros que dicen esto es irrevocable. Usted como presidente de la Cámara de Representantes, ¿qué opina de esta situación?
En todos los gobiernos hay cambios, hay dificultades. Tal vez la novedad en este momento es que se haga por televisión nacional en horario AAA, pero la verdad es que siempre han habido... En todos los gobiernos, quienes hemos estado en el Ejecutivo, entendemos que hay diferencias y que los cambios son necesarios para cumplirle a los colombianos todas las promesas de las campañas. Eso, de eso se trata el gobierno.
Bueno, presidente, ya a estas alturas se inició el debate de la reforma a la salud 2.0, la que le está llamando la ciudadanía. ¿Pone esta situación en riesgo ese tipo de debates?
¿Usted qué opina? Bueno, los vuelve un poco más complejos. Indudablemente que no es lo mismo que el ambiente ahora que como ha sido antes o históricamente. Pero la confianza está en que nosotros vamos a dar garantías para que todos participemos y que le entreguemos al Senado la mejor reforma a la salud posible.
En lo que uno ve, en lo que uno percibe dentro del gobierno nacional, es como una especie de borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Lo considero así, vamos a iniciar de cero. Y eso de llegar con nuevos ministros, nuevos nombres, ¿perjudica la labor de la Cámara de Representantes?
Bueno, son dos cosas. Yo creo que hay que continuar con un programa independientemente de las personas que estén en el gobierno. Salieron buenos ministros que hicieron bien la tarea, otros que no tanto y les quedó un poquito el tema de la ejecución quedado. Hay que recuperar ese tiempo perdido. Aquí no se trata de personas, sino de políticas públicas que hay que sacar adelante. Y en nada tendría que afectar, o en muy poco tendría que afectar, el trabajo de una rama del poder público que es independiente.
El llamado, entonces, a la ciudadanía, a los colombianos, a los electores, frente a esta situación, ¿qué nos dice?
Bueno, yo le digo al pueblo colombiano que debemos pensar en lo mejor para cada uno de nosotros. Es decir, el llamado al pueblo colombiano es a estar tranquilos, a seguir trabajando, a no descansar en el propósito de tener un país mejor con oportunidades.
Consensos. Unión.
Así es.
Presidente, gracias.
Y felicitaciones a usted, a todos los periodistas, a todo el equipo del noticiero de la Cámara y a todos los periodistas, especialmente los de región, que hacen patria y que defienden la voz de la gente a través de el mejor oficio del mundo, como decía García Márquez.
Respecto al llamado a sesiones extras, la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, asegura que se registraron irregularidades. Según la representante, esta situación podría afectar la validez del debate convocado. Esto es Oposición en Cámara.
Gustavo Petro se autoproclama líder, pero carece de las cualidades que definen a uno. Un verdadero líder trabaja, empodera y escucha a su equipo activamente. Nada de eso se vio en el Consejo de Ministros que transmitieron la semana pasada. Sus propios ministros renuncian, primero porque el mismo presidente se los pidió y porque manifestaron algunos que nunca les dio un espacio para ser escuchados. Un líder da ejemplo y la falta de puntualidad del presidente es una vergüenza para sus seguidores. Un líder asume responsabilidades, tanto de los logros como de los fracasos. En cambio, Petro se lava las manos y culpa a su gabinete por el incumplimiento de las promesas que hizo en campaña. Esas mismas que nunca logró convertir en realidad. Gustavo Petro no es el líder que necesitamos los colombianos.
El 3 de febrero iniciaron diálogos entre el gobierno y el Clan del Golfo, en medio de la crisis del Catatumbo y las fallidas negociaciones con el ELN. ¿Es conveniente abrir otro frente de diálogo? César Vecino nos cuenta más.
Insistir con los diálogos por encima de las armas, esta vez con el también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, que según la Defensoría del Pueblo tiene cerca de 14.000 integrantes y hace presencia en casi 400 municipios, es el camino que debe tomarse, según algunos representantes a la Cámara como Alejandro Ocampo, del Valle del Cauca por la coalición Pacto Histórico.
A mí me da mucha alegría que inicien estos diálogos, primero porque es un grupo diferente a los demás con que se ha dialogado el gobierno, segundo porque tiene un dominio territorial importante. En los años de Duque presidente, pasaron de tener 100 a 200 municipios en totalidad, están en la mayoría de los 31 departamentos que tienen presencia armada en Colombia y creo uno que tiene mucha verdad que contarle al país.
Otra mirada desde el Congreso apunta a un tema clave, el reconocimiento de estatus político al Clan del Golfo. Al respecto, habla Jairo Cala, representante por Santander del Partido Comunes.
Lo que queda claro es que eso no puede ser una decisión deliberada porque no todas las conductas de grupos al margen de la ley tienen connotación de orden político.
Por parte del gobierno nacional dejan claro qué pasará con el tan mencionado marco jurídico para este nuevo proceso de paz. A continuación escuchan a Oti Patiño, alto comisionado de paz.
Nosotros estamos optando por un marco jurídico no nuevo,
sino donde se aproveche todos los elementos que tiene la justicia ordinaria y donde se aprovechen algunos elementos de la justicia transicional que antes había sido creado. Que actuemos con lo que tengamos.
Otras opiniones en la Cámara apuntan a que sí sigan los diálogos, pero con una condición puntual, mientras que otros creen que no vale la pena insistir con la estrategia de paz total. Escucharán a continuación a Piedad Correal, del Partido Liberal, y a Óscar Campo Hurtado, representante por el Cauca del Partido Cambio Radical.
Los diálogos de paz son bienvenidos, pero hay que levantar el cese al fuego. Aquí no podemos estar dialogando con estructuras que no tengan la voluntad de paz.
De tomar decisiones no de suspensión, sino de, en muchos casos, terminar ya por completo con las mesas y empezar a buscar el control territorial por parte de la fuerza pública.
El gobierno lanza una nueva carta por la paz total, que no ha funcionado con el ELN y las bandas urbanas, pero sí muestra avances con los comuneros del sur. Y un tema que sin duda genera opiniones.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Con flores, música y poesía, el Festival Nacional de Música Colombiana llega a su edición número 39 en Bogotá. Esto es Cámara Cultural.
De tanto ir a mirarte, estoy enamorando de ti.
Con un concierto de gala titulado Con Flores, Música y Poesía Clamamos por la Paz, este 21 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se dará inicio a la edición número 39 del Festival Nacional de Música Colombiana. Este evento reunirá a algunos de los exponentes más destacados del género, entre ellos los duetos que han sido coronados como príncipes y princesas de la canción en ediciones anteriores. Primavera de Boyacá, Maderas de Caquetá, Due Torres de Bogotá y la agrupación de Tolima Camino Real. Además, el público podrá disfrutar de la participación especial de Ensamble Fantasía Musical y Puerto Candelaria. Sobre la importancia de este festival y el papel de la música en la construcción de paz, nos habla Juan Pablo Becerra Quirós, integrante del dueto Primavera.
En este gran concierto vamos a rememorar el premio obtenido en el año 2005 como el primer dueto femenino en obtener este importante galardón. Estaremos junto a otros duetos ganadores y además la banda musical Puerto Candelaria. Nuestra música boyacense y carranguera estará muy presente con el dueto Primavera en este maravilloso escenario de las artes. Las y los esperamos a partir de las 7 de la noche, 21 de febrero, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.
El Festival Nacional de Música Colombiana se consolida como un escenario de encuentro y expresión de la identidad sonora del país, exaltando la riqueza de nuestros ritmos y la tradición de la música andina.
Así llegamos al final de esta emisión de Frecuencia Legislativa. Gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia y visitar nuestra web www.cámara.gob.co.
Si quieren volver a escuchar este programa, lo encuentran en Spotify y en la página de la Cámara, en la sección prensa. Este programa se realiza con el equipo periodístico de la Cámara de Representantes, bajo la dirección de Rosana Cabas Sánchez. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.